Les invito si pueden ir conmigo a la palabra de Dios y si queremos hablar de la resurrección de Cristo. En Apocalipsis, hermanos, este mensaje va a ser muy similar al que prediqué la semana pasada con la congregación en la mañana. Así que si tenemos unos que se han venido al culto en la tarde, tal vez suena algo similar. Pero su enfoque es diferente, sí va a ser el enfoque diferente. Porque en esta mañana les traigo buenas noticias, hermanos. Las buenas noticias, que Cristo resucitó. Y esas son buenas noticias. Son las mejores noticias. Eso ha cambiado todo. Eso ha impactado nuestras vidas en muchas formas positivas como cristianos. Que Cristo no solo murió en la cruz, pero también resucitó. Derrotó la muerte. Derrotó el pecado. Son excelentes noticias. Y una de las maneras que más nos ha impactado en Apocalipsis 2, versículo 10, aquí Cristo escribe, Él directamente se dirige a su iglesia, la iglesia Esmirna. Apocalipsis 2, 10, Cristo, este es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. No temas. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. No temas, es el mensaje de Jesucristo. No temas en nada. Es el mensaje de Cristo a su iglesia en Esmirna, y en esta mañana, hermanos, yo quiero dirigirme a ustedes y decirles que ese es el mensaje de Cristo a su iglesia siempre. A esa iglesia, a todas sus iglesias, a esta iglesia y aún a la iglesia futura que pueda venir. El mensaje de Cristo a su iglesia es no teman, no teman. No hay nada que temer, no teman en nada de lo que van a padecer. Sean fieles hasta la muerte. El verbo en el versículo 10, no temas, implica que la iglesia ya estaba experimentando temor en sus vidas. En pocas palabras, es como que le está diciendo, paren de temer. No deberían estar temiendo. Es un mandamiento, es un imperativo ahí. No deberían estar temiendo. Si ustedes están viviendo en temor, si el temor está llegando a sus vidas, ¿no? Si se está metiendo en sus corazones, en sus mentes, sáquenlo, porque no debería estar presente. Es el mandamiento de Cristo. No debe haber temor alguno. Los cristianos, hermanos, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, está prohibido completamente que el temor exista en sus vidas. Juan dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En el perfecto amor no hay temor, dice el mismo que escribe Apocalipsis, que escribe Primera de Juan. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando hay un perfecto amor en Dios y en Cristo, una relación perfecta, no existe el temor. Y el mensaje de Cristo esta mañana es que nosotros debemos decir no al temor. Las razones, rápidamente, y nos vamos a enfocar en la resurrección, pero miramos el pasaje. Primeramente notamos que son las palabras de Cristo. Este es Cristo hablando. Y Él está directamente diciendo aquí en las palabras de Él que nosotros debemos decir no. Es decir, que si decimos sí al temor, si dejamos que el temor llegue a nuestras vidas, estamos en desobediencia, es pecado. Tener temor es pecar en contra de Cristo, es pecar en contra de Dios. Aún en Mateo 6, cuando Cristo una y otra vez dice, por nada estéis afanosos, dice, no os afanéis. No os afanéis, Mateo 6, por estas cosas. Recuerden el pasaje ahí, y el verbo ahí se usa diferentemente, igual que aquí, dice, no afanéis, que no llegue el afán a sus vidas. Y la segunda repetición es que ya había afán, paren de afanarse, en Mateo 6. Y no iremos ahí por el tiempo, pero es la misma construcción ahí. No se afanen, paren de afanarse. Es un pecado el tener ansiedad, el tener afán, el tener temor, preocupación. No, debemos de confiar, dice, confiar completamente en Jesucristo. Y muy importante, hermanos, se fijan en el versículo 10, que Jesucristo dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esta iglesia en Esmirna, en su contexto histórico, estaba pasando mucha tribulación, mucha persecución. No solo en este tiempo donde escribe Juan, iba a venir una persecución todavía más grande, más fuerte a esta iglesia. Y Cristo dice, esta persecución es segura la que viene a sus vidas. No es que potencialmente van a sufrir. No es que tal vez va a venir dolor a su vida. Dice que no es seguro. Viene. El dolor viene, la persecución se va a intensificar más. Los van a echar algunos a la cárcel, van a ser probados, van a tener una tribulación, la palabra ahí es fuerte, una grande tribulación por 10 días, por un periodo de tiempo. Y ustedes tienen que ser fieles. Es seguro que viene el mal, dice Cristo. Definitivamente va a haber dolor en sus vidas, va a haber persecución, las circunstancias no van a ser buenas, pero dice Cristo, no debe haber temor en sus vidas. El mal es seguro, el temor no debe ser seguro en sus vidas. Es el contraste ahí. La tribulación se va a presentar, pero el temor debe de permanecer ausente. Sí, siempre va a ser así. Estos días, hermanos, las personas se preocupan siempre, y a veces son cosas que ni van a suceder, ¿verdad? Nomás nos imaginamos en nuestras mentes que tal vez me pasa esto, tal vez me puede suceder esto, tal vez puede pasar tal vez, y hay tantos tal veces en nuestras mentes, ¿verdad? De que puede pasar esto en mi vida, puede pasar esto en mi familia, la gente preocupadas. Esto es peor, esto Cristo dice, esto no es tal vez, esto viene, es seguro. Pero aún ahí dice Cristo, no deben de tener temor al alguno en sus vidas. Hermanos, a veces las personas, en este tiempo, yo creo que es un tipo de prueba para la iglesia, una prueba que ha fracasado en muchas formas la iglesia, cayendo en el mismo pánico y el mismo temor y la misma ansiedad que las personas sin Cristo. La iglesia en muchas maneras está reaccionando a veces igual que las personas sin Cristo, como que nosotros no tuviéramos un padre que nos cuida, como que no tuviéramos una salvación perfecta en Cristo, como que no tuviéramos un espíritu permanente en nosotros que nos consuela y nos conforta día tras día y nos guía. Y a veces simplemente parecemos igual del temor que hay allá afuera. Y Cristo dice aquí, no debe haber el temor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, más bien, dice, ustedes tienen que ser fieles. El segundo mandamiento en este pasaje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No puede haber temor en sus vidas, dice Cristo. Más bien debe haber fidelidad. La fidelidad y el temor nunca pueden coexistir. Nunca pueden estar juntos. Si hay temor en sus vidas, no puede ser fiel a Cristo. Si usted experimenta pánico en sus vidas, no podrá ser fiel a Cristo. Por eso Jesucristo dice, no puede haber temor, más bien sean fieles. La idea ahí de la palabra fiel es de constancia, de una continuidad. Usted permanece igual, en otras palabras. Nada lo mueve, nada lo va a descarriar, nada lo va a desviar. Usted y yo debemos de permanecer firmes y fieles en Cristo, iguales, sin importar las circunstancias afuera. Si pasa esto, si pasa eso, si sucede esto. Si hay un virus o si no hay un virus. No debe afectarnos en nada. La iglesia permanece fiel. Permanece constante. Permanece haciendo lo que debe estar haciendo. Permanece en su obra. El cristiano debe tener siempre paz y gozo y ánimo y estar obediente al Señor en toda circunstancia, sin importar lo que está sucediendo allá afuera. Por eso dice Cristo, no haya temor, más bien tienen que ser fieles. Porque es el temor lo que viene a interrumpir la obra de la iglesia. Es por el temor que las personas no hablan de Cristo. Es el temor que impide que muchas personas no vayan a su trabajo, en cualquier lugar donde se desenvuelven, y que no hablen de Cristo. Lo que los mantiene atrás, y no a la fidelidad, sino a la infidelidad, a la desobediencia, es el temor. Ese es el temor. Lo que hace a las personas que pongan el trabajo sobre Cristo y sobre su iglesia, es el temor. Aman el dinero, confían en su trabajo, confían en su fuerza, en su salud. Por eso tienen miedo a la enfermedad. Interesantemente, esta semana también se hizo famoso unas palabras de un luchador de allá afuera famoso que ni necesariamente es cristiano. Pero lo que él dijo y que causó un poco de controversia es decir que esta epidemia, esta pandemia de la virus, dice que es Dios removiendo los ídolos de nuestras vidas. Dice, ustedes les gusta idolatrar, me inventé una palabra, ¿verdad? Les gusta tener a ídolos, a la gente de música, los cantantes y los conciertos, Dios se los ha quitado. Les gusta tener los deportistas allá y admirarlos y venerarlos y es lo máximo. Dios le quitó todos los deportes. Ustedes que confían en su trabajo y en las riquezas, la economía la ha completamente traído hacia abajo. Todo lo que usted puede confiar y mirar hacia, y mirar alto, como digno de su admiración, ha sido completamente removido por esta pandemia. ¿Y qué nos queda? Confiar en Dios. Nos está regresando a donde deberíamos ya estar. Cristo. Cristo es suficiente. Mi Dios es suficiente. Confío en mi Padre, confío en mi Salvador, confío en el Espíritu, en mi vida. Lo que ya tengo en Cristo, lo que me ha dado, es suficiente. Y todo lo demás es vanidad, es como la arena, dice Mateo 6, que fácilmente se mueve por los vientos. Lo único sólido es la roca, que es Cristo. Siempre está ahí, siempre va a estar ahí. La roca que es Cristo, y solamente podemos confiar ahí. Y es por eso que Cristo dice, no teman, no teman. Son las palabras de Cristo, no teman nunca. Simplemente ustedes tienen que aprender a ser fieles. Aunque la tierra sea removida, dice el salmista, aunque un ejército acampe en contra de mí, permanezco fiel, permanezco firme. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te temeré mal alguno. No hay nada que temer. Son las palabras de Cristo. Número 2, y aquí tal vez tomaremos nuestro tiempo, la persona. No solo las palabras de Cristo, la persona de Cristo. Aquí Cristo está hablando, ¿verdad? Sabemos que es Jesucristo, pero ¿quién es Él exactamente? Es muy importante el versículo 8. Es donde empieza aquí nuestro texto. Versículo 8. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Esmirna. A propósito, hermanos, no es nuestra intención, mirad todo, es Apocalipsis. Pero aquí hay 7 iglesias que Cristo escribe a 7 iglesias y envía a estos mensajeros, estos ángeles. La palabra ángel literalmente simplemente significa mensajero. Lo que se cree más comúnmente es que era un grupo de mensajeros que Cristo envía por todas las iglesias ahí en Asia. Y un ejemplo, van 10 mensajeros por la carretera. Un mensajero va a esta iglesia, un mensajero va a la iglesia en Éfeso. Ahí se queda el mensajero. El grupo continúa a la otra iglesia, la iglesia en Esmirna. Se queda ahí el mensajero y el grupo continúa recorriendo las 7 iglesias. Son mensajeros, son personas. Y Cristo aquí envía un mensajero, al ángel, un mensajero a la iglesia en Esmirna. Y mire lo que les dice. ¿Cómo se identifica a Cristo? ¿Quién soy yo? Yo soy el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es como se identifica a Jesucristo. Está diciendo Cristo en pocas palabras, no soy cualquier persona, yo. El que les trae este mensaje de que no deben de temer y ser fieles hasta la muerte, no es cualquier persona. Y es importante porque la pregunta nos hacemos siempre es quién es, ¿verdad? ¿Está calificado el que trae el mensaje para decirme lo que me está diciendo? ¿Está calificado? ¿Tiene algo de autoridad para hablarme? Es muy, muy importante de quién está hablando. ¿Quién trae el mensaje? Si hay autoridad en la persona para traerme este mensaje. Si alguien viene a su vida y le dice, usted tiene que viajar a aquel país de persecución y de peligro y probablemente va a dar su vida ahí, lo primero que usted va a decir es, ¿quién me manda, verdad? ¿Quién es el que me está enviando? Porque si usted viene a mí, ¿verdad? Como estos días, ¿verdad? Esos falsos profetas que vienen y me dicen, tengo una visión que tú tienes que ir para allá. Digo, pues, ve tú, le digo, ¿verdad? Si quieres ver tú, yo necesito saber la autoridad, quién viene, de quién viene este mensaje. Bueno, Cristo por eso se identifica. Y lo primero que Él nos está señalando es lo que vamos a llamar a su esplendor en el versículo 8, cuando Él dice: yo soy el primero y el postrero. Su gloria, su esplendor, su honor. Él dice: yo soy, en pocas palabras, hermanos, dice: yo soy eterno. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Yo soy el eterno. Siempre he existido. No soy nuevo, se puede decir. No soy nuevo a la escena. Si en su mente se puede imaginar, hermanos, que usted puede recorrer toda la historia, de todo lo que existe, todo el universo, toda la creación, todas las estrellas, todas las personas. Si usted se puede ir a Génesis 1:1, si usted puede estar ahí presente, ¿sabe a quién va a encontrar en Génesis 1:1? A Cristo. Se puede ir aquí a Apocalipsis 22, hasta el final. ¿Sabe quién va a estar ahí todavía? Cristo. Usted puede ir al principio, puede ir al final, puede ir a donde sea, en toda la historia, en todo lo que existe y todo lo que ha de existir. Cristo siempre ha estado ahí. No es cualquier persona. Está diciendo: yo existo, en pocas palabras, fuera de tiempo. Nadie puede decir que existe antes de Cristo. Y nadie puede decir que existirá después de Cristo. Nadie ha venido ni antes, ni nadie vendrá de detrás. Él es el primero. En Apocalipsis, aquí mismo, más adelante, lo leo nomás, 22, el último capítulo. Aquí le añade un poco él mismo, Apocalipsis 22, el 13. Ahora dice aquí Cristo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo repite. Soy el Alfa y el Omega, principio y el fin, el primero y el último. Así soy eterno. Usted puede ir al principio o puede ir al final. No importa en dónde pueda mirar, en dónde pueda buscar, ahí se encuentra. Y lo que significa eso, hermanos, es que está en control de todo. Es que todo lo conoce y todo lo controla. Todo lo conoce y todo lo controla. Por eso trae este mensaje en Apocalipsis de profecía. ¿Por qué Cristo puede venir aquí a Juan y decirle: escribe esta carta de Apocalipsis, escribe este libro de lo que va a venir en el futuro? Bueno, Él puede decir eso porque Él conoce el futuro. Lo conoce y lo controla. Todo lo que ha sucedido desde Génesis 1 hasta el final, Apocalipsis 22, todo lo conoce y todo lo controla Jesucristo. Conoce a Adán, conoció a Adán, a Moisés, a Abraham, a Pablo, a Pedro, a Juan, y también a nosotros. Nos conoce de la misma manera. Conoce todo lo bueno, conoce todo lo malo, todo lo conoce y todo lo controla. Y Él es el que viene y dice: no tengan de temor. No tengan temor de lo que ha pasado ni lo que viene. ¿Por qué? Él lo conoce y Él lo controla. Él controla qué va a pasar en su vida el día de mañana, a lo que va a pasar el año que viene, si nos permite vivir. Lo conoce y lo controla. Yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en las palabras de Cristo, que tiene autoridad lo que Él me está diciendo, porque no es cualquier persona. Él es el primero y el último, todo lo conoce y todo lo controla, y en Él puedo descansar. Si Él me dice que va a estar bien, va a estar bien. Él sabe. En otros no puedo confiar, pero en Él sí. Mire también el versículo 8, no solo nos habla Cristo de su esplendor, también nos habla de su éxito. Y aquí nos trae a su resurrección, lo que queremos ver esta mañana. Porque dice el versículo 8, la última parte: no solo es el primero y el postrero, dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién dice esto? El que estuvo muerto y vivió. De nuevo, no es cualquier persona. Él ya fue a la muerte y Él ya venció la muerte. Si ustedes notan ahí la gramática en el versículo 8, que dice: estuvo muerto y vivió. Lo interesante es que no dice: el que estuvo muerto y vive para siempre. ¿Cómo lo dice en el capítulo 1, versículo 18? Capítulo 1, 18, Él dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí sí lo dice en el presente: vivo y vivo y vivo por los siglos de los siglos. Pero aquí en el versículo 8 dice, estuvo muerto y vivió. Porque nos está intencionalmente, específicamente, intencionalmente, nos está llevando hacia atrás. Nos está llevando a un evento muy específico. El evento el cual estamos recordando este día y esta semana. Nos está llevando primeramente al viernes. Lo conocemos como el Viernes Santo, el Viernes Bueno en inglés. El viernes donde estuvo muerto y el domingo, como hoy, y vivió. Cuando resucitó de entre los muertos. Nos está llevando específicamente a ese día para que esta iglesia, para que nosotros recordemos quién es el que está hablando. Es esta persona que estuvo colgado en la cruz, que fue crucificado, que le metieron clavos en sus manos y en sus pies, que estuvo ahí en toda la oscuridad y murió, que lo sepultaron en la tumba y estuvo ahí en la tumba. Pero es el mismo que un día como hoy, un domingo por la mañana, cuando los discípulos fueron a esa tumba y entraron, se dieron cuenta, ya no estaba ahí. Había resucitado, había vencido sobre el pecado y había vencido sobre la muerte. Aquí Cristo quiere que su iglesia no se olvide de este evento que estamos recordando, este evento espectacular de la resurrección. Porque eso es lo que viene a motivarnos y a llevarnos a no tener temor en nada. No es cualquier otro día. Es muy importante, hermano. Ese domingo no fue un día común y corriente. Ese día literalmente cambió todo. Por eso estamos aquí nosotros. Y por eso estamos aquí un domingo. Un domingo por la mañana. Porque Cristo resucitó. Un domingo por la mañana, el primer día de la semana. Ese día vino y cambió todo completamente para el pueblo que pertenece a Jesucristo, nos incluye a nosotros. Y aquí Cristo dice, no pueden olvidarse de eso. El contexto, hermanos, de nuevo, nomás quiero que lo miremos rápidamente. Estas siete iglesias a las cuales Cristo se está dirigiendo, se identifica a todas las iglesias diferentemente. Porque es intencionalmente, hay un propósito. En el capítulo 2, versículo 1, a la iglesia en Éfeso, se identifica como el que tiene las siete estrellas. Siete estrellas. Dice, yo tengo siete estrellas en su diestra. Aquí en el capítulo 2, versículo 8, a esta iglesia de Esmirna, se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Porque tiene un propósito. A la iglesia en Pérgamo, en el versículo 12, ahí si miran conmigo Apocalipsis 2:12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Siempre se identifica de una manera distinta a cada iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en el mensaje específico a esa iglesia. Por ejemplo, nomás ahí en el versículo 2:12, Apocalipsis 2:12, esta iglesia en Pérgamo le dice, yo soy el que tiene la espada. Ahora, ¿por qué es importante decirle a esa iglesia que él tiene la espada? Bueno, porque en su mensaje, en el versículo 16, le va a decir a la iglesia, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Usted se va a dar cuenta, si usted lee estas siete iglesias, se identifica de cierta manera porque el mensaje que les trae a la iglesia tiene que ver con la manera que se identifica. Ahora, a esta iglesia en Esmirna, ¿por qué Cristo se identifica como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, el que fue a la cruz y que resucitó? ¿Por qué se identifica como el que ha resucitado? Porque ese es el mensaje que le trae a Esmirna. No teman. Sean fieles hasta la muerte. Es la conexión ahí. Le está diciendo Cristo a esta iglesia en Esmirna, ustedes probablemente van a enfrentar muy pronto a la muerte. Van a sufrir. Y se van a morir, los van a llevar a la cárcel. Pero, dice, no se olviden quién soy yo. Yo el mismo que yo ya fui a la muerte y ya vencí la muerte. Ya resucité. Ahora eso le trae esa autoridad a Cristo para decir a la iglesia, no teman. Tal vez ustedes van a ir muy pronto a la muerte, pero no hay nada que temer. Yo ya vencí la muerte. Yo ya pasé por ahí, yo ya resucité, yo ya derroté la muerte. Ahora ustedes pueden enfrentar con esa misma victoria la muerte, por lo que Cristo ha hecho mí. Miren conmigo en Hebreos, hermanos, si pueden ir ahí conmigo rápidamente. Hebreos capítulo 2. Porque es importante que Cristo ya fue a la muerte antes que nosotros, para ponernos ese ejemplo. Versículo 14, Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, porque somos humanos nosotros, dice, él también participó de lo mismo que nosotros, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Lo vieron, hermanos? Aquí dice el autor de Hebreos que Cristo se hizo igual que nosotros, carne y sangre, con la razón, con el propósito de experimentar la muerte como nosotros, para que él pudiera destruir a la muerte por medio de la muerte. Es decir, Cristo murió para destruir la muerte, la cual íbamos también a tener que experimentar nosotros. Y el versículo 15 dice: para librar y para librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eran esclavos. Eran esclavos por causa del temor a la muerte. Pero ahora Cristo nos ha liberado de ese temor y de esa esclavitud del temor a la muerte. ¿Saben, hermanos? Esa es la estrategia ahí, dice el texto, por el cual el diablo, ¿cómo el diablo puede guardar bajo esclavitud a todo este mundo? Este mundo que está bajo la fuerza y bajo el poder del diablo y Satanás, son esclavos a Satanás, y Satanás los manipula, los controla. ¿Cómo controla todo este mundo? Con el temor a la muerte. Es como los controla. Son sus esclavos por el temor a la muerte. Y lo vemos hoy en día. En realidad lo vemos siempre. Es el temor a la muerte que mueve a las personas. Es el temor a la muerte que Satanás usa para manipular a las personas. El temor a la muerte puede hacer a las personas que se comporten como animales allá afuera, ¿verdad? Lo vemos. Que puedan ir a las tiendas en pánico, haciendo filas por horas y horas, comprando y comprando, porque tienen temor a la muerte. Y todos como ovejas, como títeres de Satanás, fácilmente controlados por el temor a la muerte. Es como obra Satanás, nomás mueve una cosita aquí, mueve una cosita ahí, usando el temor en las personas, y los puede hacer que hagan cualquier cosa que Satanás quiere que haga, porque tienen temor a la muerte. Ese temor mueve a las personas. Ahora, Satanás no puede controlarnos, dice aquí el autor de Hebreos, a nosotros, porque Cristo derrotó la muerte y nos libró a nosotros de ese temor a la muerte. Si usted no conoce a Cristo, y si usted todavía tiene temor a la muerte, usted puede ser fácilmente manipulado por Satanás. Fácilmente. Es solo cuando su vida está enfocada en Cristo, y quien él ya derrotó la muerte, quita el temor a la muerte, que ahora usted es libre para servir a Cristo. Ya el temor ya no me impide. El temor ya no me impide. Ahora puedo ir adelante a servir a mi rey sin temor alguno. Puedo ir como los misioneros que viajan, y puedo irme a la jungla, a los bosques, y enfrentar todos los peligros y todas las enfermedades, porque ya no tengo temor. Ahora sí puedo servir, puedo confiar de que mi vida está en sus manos completamente, y sin temor soy libre completamente para servir a Cristo. Los que todavía viven en temor están todavía bajo esa esclavitud, manipulados. Yo no sé si usted recuerda como un niño, yo no sé si usted lo hizo a lo mejor, o si sus padres lo hicieron, ¿verdad? Pero una manera de que los padres, ¿cómo controlan los padres a los hijos? Muy, muy popular era que les decía: mira, si te portas mal, ¿qué? Ahí está en el closet. ¿Quién está ahí en el closet? El cucuy, ¿verdad? Ahí está el cucuy escondido en el closet, ¿verdad? Y es como lo usan para controlar a los hijos, ¿verdad? Ahí está el cucuy, la en México le dicen la llorona, o no sé qué tantos inventan, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Para controlar a las personas, a los hijos, con el temor. Fácilmente uno puede manipular a las personas con el miedo. Si te portas mal, ahí está el cucuy, ¿verdad? Bueno, Cristo ya derrotó al cucuy, se puede decir. Que Cristo derrotó todo temor de la muerte. Es lo que está diciendo Hebreos. Nos ha liberado. Nos ha hecho libres. Ya no tenemos que estar esclavos. Hay Apocalipsis 2. Por tanto, dice Cristo, yo soy este que estuvo muerto. Que estuvo muerto y vivió, resucité. Y ahora el versículo 9, por eso es muy importante, el versículo 9 es como un versículo de contradicciones, si lo entendemos. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, es una contradicción. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y el griego está la misma construcción ahí, pero dice, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí Cristo usa la misma construcción, aunque lo perdemos en el español. Pero está diciendo, ustedes aparentemente son personas sin dinero, son pobres, pero en realidad son ricos. Hay personas en contra de ustedes que creen que son judíos, creen que son el pueblo de Dios, pero realmente dicen, no lo son. Es decir, ustedes son más bien el pueblo de Dios. No sé si miren ahí la contradicción, lo que Cristo está diciendo. Aquí hay un grupo de personas, el mundo, que puede ver sus vidas, puede ver nuestras vidas. Y según el mundo somos pobres, en todo sentido de la palabra. Somos débiles, somos pobres, somos nadie, según el mundo. No solo que no tenemos riqueza, es que no tenemos aparentemente nada. Es que desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestro tiempo, pudiendo estar ahorita en la cama acostados ahí viendo televisión. Mire dónde estamos, ¿por qué? Y no solo este domingo, domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. Invertimos nuestro tiempo y dinero en las cosas del Señor. Y según el mundo, ustedes son nada, son ridículos. Es más, 1 Corintios 15 que leímos, Pablo dice lo mismo. Dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. En un Cristo muerto, por supuesto. Si Cristo no ha resucitado, entonces es cierto, ¿verdad? Somos los más dignos de conmiseración, de que la gente tenga lástima de nosotros, porque si Cristo no resucitó, vana es toda nuestra fe. O sea, somos nada según el mundo. Pero dice Cristo, no. Ustedes son ricos. Son ricos. Según este mundo, no somos nada. Según Cristo, somos todo. Somos ricos. Aquí nuestra vida es débil y frágil y pobres, pero nuestro enfoque está en el Cristo que resucitó, que tenemos una herencia segura en Cristo. Oh, somos ricos, tenemos ya todo en Cristo. Por eso 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, nos bendijo con una esperanza bendita por la resurrección de Jesucristo. Nos da una esperanza. Ahora somos ricos. Según el mundo no somos nada, pero ahora en Cristo, este que murió y resucitó, ahora realmente somos ricos. Y la segunda parte del versículo 9, ellos que creen que pertenecen a Dios, esa es la idea ahí, que son judíos, son el pueblo de Dios, son los que conocen a Dios, los judíos, versículo 9, pero realmente no lo son, son sinagoga de Satanás, porque no tienen a Cristo. Pueden tener cualquier religión, como judíos, pueden tener cualquier religión, pero porque no tienen a Cristo, realmente no son el pueblo de Dios. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, y en Cristo, por supuesto, tenemos ya todo. Porque Cristo no solo fue a la cruz y murió, como hemos hablado, pero también resucitó. Último, por tanto, hermanos, vayan conmigo de nuevo al versículo 10, continuamos. No temas en nada, por eso dice Cristo, lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, versículo 10, la última parte, y yo te daré la corona de la vida, o la corona que es vida. Yo te daré la corona de la vida, o más bien la corona que es vida. Esta es ahora la promesa, perdón, la promesa de Jesucristo. Es este que tiene la autoridad, Cristo, que tiene el poder, que no es cualquier persona, es el primero y el último, tiene el poder y la autoridad para venir a decir a su iglesia, no tengan temor alguno, sean fieles. Y la promesa que nos da ahora es, si son fieles, yo les daré la corona de la vida, la vida eterna, por supuesto. No solo una vida presente, sino aún mucho más especial, la vida eterna. Es Cristo que puede dar vida. Recuerden, hermanos, que es Cristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Él puede dar vida. Él puede hacer esta promesa de vida, porque Él es la vida. Los discípulos, cuando dicen, ¿a dónde más iremos?, dicen, solo tú tienes palabras de vida. Cristo es la vida. Todo lo que habla, sus palabras traen vida. Juan 1:3, en Él estaba la vida y Él era la vida de los hombres. Juan 1:3 o 9, uno de los dos. La vida está en Él. Todo lo que dice es vida, todo lo que da, su regalo es vida. Nos ha dado vida a nosotros, es la promesa de Cristo, porque Él derrotó la muerte, porque Él es vida. Es todo este contexto, aquí la resurrección. Él es la vida, la muerte no pudo contenerlo porque Él es vida. Y ahora nos ofrece esa vida a nosotros, somos ricos en Cristo, tenemos vida. Y la promesa que nos da es que también nos dará la vida a nosotros. No es que no hay muerte en un sentido, porque el versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño. No de la muerte, pero no sufrirá daño de la segunda muerte. Tarde o temprano nos vamos a morir. Pero es como que realmente no es muerte. ¿Sí me entienden? Es como que nos vamos a morir, pero realmente no nos vamos a morir. Es como que esa muerte no importa. Esa muerte es insignificante. Esa muerte ha perdido el poder, ha perdido su intimidación, ha perdido su fuerza, ha perdido todo, ha sido humillada por Cristo. Esa muerte de nada sirve. Lo único que importa ahora es la segunda muerte. Y todo este mundo preocupado tantos por la primera muerte, deberían de preocuparse por la segunda muerte. Eso es lo que importa. La primera muerte ya no sirve, ya no importa. Es como, es algo del pasado. ¿Se entiende? Algo del pasado. Como a veces en estos tiempos se habla así, ¿verdad? De las modas. Las modas que vienen y van, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿verdad? La ropa, el peinado, el modo de hablar. Una moda viene y va. Y a veces unos todavía están, como dicen, atrapados en la moda del pasado, ¿verdad? Y la gente viene como que se burla, dice, eso es el pasado. Ahora estamos viviendo en un tiempo nuevo, una era nueva y mejor. Esas son cosas de atrás. Esa es la idea. Esa primera muerte, eso es de atrás. Ahora Cristo murió y resucitó y todo ha cambiado. Ahora es una era nueva y mejor. Esa primera muerte ya nada sirve. Ya no intimida. Ya no hay dolor en esa primera muerte. Esa primera muerte es como una pistola de juguete. Ya no da miedo, ¿verdad? Pero si tiene una pistola de verdad, es otra cosa, ¿verdad? Una pistola es esa que traen los niños. Ahí usted mira a un niño jugando una pistolita chiquita, ¿a poco le da miedo? ¿Qué juguete? Nada sirve. Es lo que es la muerte. Nos quiere intimidar. Nos quiere aterrorizar y la vemos y no es nada. Ha perdido su efecto. Lo único que importa es la segunda muerte. Y Cristo nos ha librado. Nos ha librado. Ahora dice, el que venciere, versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos ha dado la corona de la vida eterna. Esa primera muerte ya no sirve. Juan, hermanos, si pone conmigo el Evangelio según San Juan. Y ustedes recordarán esta historia, este texto, pero lo vamos a ver. Juan 11. Aquí de nuevo está Jesucristo, el autor de la vida, el que controla la vida, se enfrenta aquí a la muerte. Es como el primer round de una guerra, una batalla, ¿verdad? La primera batalla. Es como un anticipo de lo que Cristo va a hacer en derrotar la muerte unos meses más adelante en la cruz. Pero antes aquí tiene un anticipo de la guerra de Cristo contra la muerte. Juan 11, versículo 23, Lázaro ha muerto. Y Jesús se dirige a su hermana. Juan 11, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella está mirando hacia el futuro, un evento futuro. Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dice Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, la segunda muerte. ¿Crees esto?, le dice. Oh, sí, Señor, yo he creído. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta creyó y también nosotros. Nosotros también creemos. Y eso es lo que ha cambiado todo en nuestras vidas. Aquí, esto es una anticipación de Cristo contra la muerte, la batalla, y le dice, yo soy la vida. Marta, no tienes que mirar hacia el futuro. La resurrección no es tanto un evento futuro. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. En mí está la vida y en mí está la resurrección. Y todos los que creen en mí ya tienen la vida. Es una presente realidad. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida y ya tenemos la resurrección. Es como más atrás en Juan 3 cuando dicen, el que no cree, dice Cristo, Juan 3, recuerda, el que no cree en mí ya es condenado. Es como que la condenación ya está presente en su vida. Aquí dice Cristo, es como que la resurrección también ya está presente en su vida. Ya es una realidad. La muerte en un sentido nunca viene a su vida. Usted muere, pero automáticamente vive porque tiene a Cristo en su vida. Que cree en mí, aunque muera. Que cree en mí. Todo que vive, cree en mí, no morirá. El versículo 25, nomás les quiero señalar rápidamente ahí. La traducción aquí no es muy buena. Cuando dice, aún, dice que cree en mí, aún que esté muerto, vivirá. No debería estar aún que esté muerto. Porque no es presente, no es continuo. Sí es activo, pero no es presente, es futuro. Es pasado y futuro. En un sentido, para no complicarlo mucho, es la misma construcción en el versículo 26. No morirá eternamente, no morirá, es exactamente igual el tiempo, el verbo, todo es igual que en el versículo 25. O sea, Cristo está diciendo que el que cree en Cristo, que cree en Él, aunque muera, aunque morirá, vivirá, lo que está diciendo. No que esté muerto, porque nunca realmente estamos muertos, ese es el punto. El que está en Cristo nunca dice, estoy muerto. Nunca se dirá de esa persona que está muerto. Qué hermoso es eso, hermano. Si puede reflexionar sobre eso un momento después. Nunca se dirá del cristiano que está muerto. Eso ya no es posible. Si Cristo está en su vida, morirá y luego vivirá inmediatamente. Es lo que dice el texto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque morirá, vivirá. Porque la muerte ya no está en nosotros. Está Cristo. No puede estar Cristo y la muerte al mismo tiempo, si entienden ahí. Lo que Cristo está diciendo. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, dice Cristo. Yo estoy en sus vidas. Es como que la muerte viene y se va. La muerte viene y automáticamente, y inmediatamente se va a ir. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, dice Marcos 2.27, ¿verdad? Marcos 12.27. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y si usted ha respondido igual que Marta, ¿crees esto? Sí. Entonces ya no debe haber temor en nuestras vidas. Cristo venció la muerte, venció el pecado, ya no hay nada que temer. Regresen conmigo a Apocalipsis, ahí la última parte, ahí terminamos. Versículo 11, este es el mensaje que tenemos que escuchar. Versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el tercer y último imperativo, mandamiento en esta porción. El que tiene oído, oiga, es un mandamiento, oiga. Tiene que escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Ya no es solo a la iglesia en Esmirna, ahora es a todas las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todas las iglesias. Esto es lo que Dios, por medio de Cristo, directamente habla a Esmirna, y ahora por su Espíritu, ahora viene y habla a todas las iglesias. Y usted y yo, que formamos parte de esa iglesia, tenemos que escuchar ese mensaje, lo que dice Cristo. Escuche ese mensaje. Ese mensaje trae grande bendición. Es necesario que usted escuche este mensaje. En vez de escuchar todas las mentiras allá afuera, en vez de escuchar todo el pánico, todas las noticias, todas esas personas del mundo, el mensaje del mundo, las mentiras del mundo, mejor escuchamos a Cristo. Ponemos nuestra mirada en Cristo y nuestros oídos a las palabras del Espíritu de Dios que está ministrando a nuestras vidas, diciendo: no hay nada que temer. No hay nada que temer. Pueden vivir ahora sin temor alguno, porque el que venciere ya no sufrirá daño, la muerte segunda. A propósito, el que venciere ahí, Apocalipsis, lo escribe Juan, 1 Juan 5, el mismo que escribe Apocalipsis, escribe 1 Juan 5, y que dice: ¿quién es el que vence al mundo? No es nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Es el que vence al mundo. ¿Quién va a vencer? Nosotros que creemos en Cristo. Todo que cree en Cristo, todo que tiene a Cristo, va a necesariamente vencer. Una nota rápidamente, que es el pastor aquí de esta iglesia en Esmirna. Para los que saben, el pastor de esta iglesia es Policarpo, un hombre bien, bien conocido en la historia de la iglesia. Aquí Policarpo es el pastor en Esmirna. Juan, que escribe Apocalipsis, fue amigo de Policarpo. Unos 35, 40 años después de que Juan escriba esta carta aquí, su precioso amigo Policarpo, en esta iglesia en Esmirna, él va a experimentar esta persecución, él va a experimentar esta tribulación, y él va a ir a la muerte. Lo van a quemar a Policarpo. Usted conoce la historia. A los 86 años Policarpo muere, y no lo quieren matar. Le quieren dar cada oportunidad para que se arrepienta. Dice: mira, ahí están los animales, los leones, arrepiéntete. No, no quiero. Te vamos a quemar. No importa, dice. No me voy a arrepentir, dice Policarpo. Cuando le hablan del fuego, él responde y dice: ustedes me amenazan con un fuego que va a arder solamente por un tiempo. Dice Policarpo: no, eso no me espanta. Un fuego temporal, y les predica. Ustedes piensen en el fuego eterno. La muerte primera ha perdido su aguijón. 1 Corintios 15, ¿por qué no me acompañan? Vamos a terminar aquí esta mañana, hermano, nomás lo leo. 1 Corintios 15, si van conmigo, terminamos ahí. Tenemos que ir aquí al pasaje, porque es el pasaje clásico de la resurrección. 1 Corintios 15, nomás recuerden conmigo estos últimos versículos. 1 Corintios 15, versículo 54, dice: y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dados a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Saben? Si no conocen la palabra, hermano, la palabra sorbida, es cuando usted se come algo o traga algo y desaparece. Sí, sí, se come algo y desaparece, ¿verdad? Hace rato los hermanos nos sorbimos unos sándwiches, ¿verdad? Los tragamos y desaparecieron. Ya no los ve más. Ese mirar a la palabra absorbida o absorber. La diferencia es cuando usted absorbe algo, es que permanece en usted. Usted absorbe, permanece. La idea de la palabra absorbida es al revés, es que usted lo tiene, pero desaparece. Absorbe, lo tiene, permanece, sorbida, lo tiene, desaparece. Aquí dice Pablo en Corintios, la muerte vino a nuestras vidas y desapareció. Porque tenemos la victoria en Cristo. Así que gracias, Padre. Padre, esta mañana te alabamos y te exaltamos de nuevo, Señor, por ser nuestro Dios, por que nos has amado, porque nos has salvado en Cristo tu Hijo. Esta mañana nos llenamos de gozo y de gratitud, te alabamos y te exaltamos por darnos este tiempo de recordar esa preciosa victoria en Cristo. La muerte ya no tiene control en nosotros. La muerte ya no es nada para nosotros. Ya fue derrotada por Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador. Es nuestro amigo. Es nuestro compañero fiel. Es nuestro capitán. Gracias por Cristo tu Hijo, que ahora en Él tenemos la victoria sobre todo temor y aún sobre el peor y el postrer enemigo, que es la muerte. Ayúdanos esta mañana a regocijarnos, Señor, con gozo de que nos has dado una esperanza en Cristo más allá de la muerte, más allá de la primera muerte. Ahora ya no hay una expectación de juicio, ya no hay una expectación de condenación en Cristo. Lo único que esperamos es la gloria, la vida eterna, el cielo y estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por que nos has salvado, nos has rescatado y ahora te pertenecemos. Bendice aquí a mis hermanos, a toda tu iglesia, aquí local en Covina, tu iglesia universal, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, fortalécenos, aún en la pandemia que experimentamos, a vivir diferentes que el mundo, vivir en la luz y no en la oscuridad, vivir no en temor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de valor, de dominio propio. Ayúdanos a ser un ejemplo para el mundo, que estamos confiando en ti. Ayúdanos que pueda pasar estos tiempos difíciles pronto, para que tu iglesia se pueda reunir y continuar juntos, reunidos, alabándote y glorificándote. Porque eres digno, Señor, de recibir todo el honor y toda la gloria. Te alabamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.